Hola mis amigos y bienvenidos una vez más a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Como siempre les digo, es una inmensa bendición para mí el poder estar con ustedes en estos programas y más en este momento tan impactante que nos ha tocado vivir. Esta es una serie de programas que estamos haciendo desde aquí, desde Puerto Rico, por la situación en que nos encontramos. Y espero, Dios mediante, dentro de un tiempo prudente, ¿no?, que podamos volver a nuestros estudios centrales en Birmingham, allí donde hay muchos sentimientos encontrados, es donde todo empezó. Allí se siente la presencia de la Madre Angélica con esa visión tan inmensa que tuvo. También yo, cuando puedo, me doy una escapadita al monasterio, que es un lugar espectacular. No sé si ustedes saben que ya hace unos años fue declarado Monumento Nacional del Estado de Alabama, un estado que básicamente es cristiano no católico, pero reconocieron, de hecho, la calle donde está los estudios, tiene el nombre, la dedicaron a la Madre Angélica, que es una mujer, yo creo, que todavía el mundo no la ha descubierto. Todavía no ha habido alguien por ahí de los medios que le den la importancia. Esta es una mujer de la que se puede escribir. Bueno, ya se ha escrito, Raymond Arroyo ha escrito dos libros muy buenos, pero yo digo llevarla al cine porque es que aquí hay un material para hacer una película o hacer una miniserie. Y yo espero que algún día esté en los altares, porque Madre Angélica fue una mujer que tuvo tanta visión, y esa visión no era de ella. Es una visión que Dios puso en ella para que pudiera llevar el esplendor de la verdad, como dice el logo de todo lo que es EWTN. Y por lo tanto, cuando yo pensé en todos estos programas, tenía en la mente, primero, ¿qué yo puedo hacer por ustedes desde aquí, desde los estudios, ahora en Puerto Rico, para compartir este momento que necesitamos compartirlo juntos, compartirlo con Dios y compartirlo entre nosotros? Pero también siempre me decía, ¿qué hubiera hecho la Madre Angélica? ¿Cómo hubiera reaccionado? Y una mujer tan visionaria como ella, yo creo que hubiera hecho mucho, como se está haciendo, para que nosotros podamos estar en sus hogares y ayudarlos a que vivan su llamado, su vocación cristiana en un momento tan precario como este. Por eso, gracias a toda la gerencia, lo hago, me gusta repetir, porque a mí me enseñaron en mi casa que nunca son suficientes las gracias, que nunca es suficiente ser agradecido. Y gracias porque pudieron aceptar y entender este apasionamiento mío por poder transmitir de una manera sencilla, pero digna, desde aquí, desde Puerto Rico, para que ustedes pudieran tener un mensaje mientras el mundo gira y cómo está girando en este momento. Por eso, gracias por abrirme una vez más las puertas de su casa desde aquí, desde Puerto Rico, donde les mando un saludo muy cariñoso en nombre de toda la parroquia. Estoy en la parroquia, en uno de los lugares de la parroquia, que se ha adaptado para hacer un estudio y todo el mundo pues está muy emocionado que podamos ser parte de este esfuerzo para que estemos con una programación actualizada y que tenga un mensaje para usted, que en este momento me imagino que como yo agradecemos cualquier sugerencia, cualquier indicación, cualquier señalamiento que nos pueda llevar a vivir este momento tan humano, pero también tan espiritual, y nos ayude a integrarlo a nuestro llamado a la santidad que el Señor nos ha hecho desde el momento en que nos dijo, sígueme. Y siguiendo como siempre hacemos, vamos a comenzar nuestro programa de hoy con la oración al Espíritu Santo, porque si siempre lo hemos necesitado, si todos los días oramos para que ese Espíritu se derrame en nosotros y nos indique el camino y nos dé la fortaleza de caminar por el camino que Él nos señala, hoy más que nunca necesitamos de la fortaleza, de la paciencia, del entendimiento, del consejo, de la piedad, del temor, de esos siete dones ordinarios para poder vivir en este momento, como siempre les digo, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Por lo tanto, comenzamos poniéndonos en presencia de Dios Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, en esta ocasión le he puesto, ustedes saben que siempre lo he hecho, le he puesto el nombre a este programa, distanciamiento físico versus distanciamiento social. ¿Y por qué he cogido el nombre? Se lo explico inmediatamente, no sin antes hacer como un pequeñito repaso desde la última vez y acordarse que le había dicho en el programa anterior que en este momento que Dios nos ha puesto aquí, en medio de esta pandemia, donde nos encontramos en una crisis. Yo les expliqué lo que era la crisis, cómo se define de acuerdo al diccionario y lo que produce una crisis. Produce miedo, incertidumbre, confusión, miedo. Por lo tanto, les dije que había que aceptar todas estas cosas que nos están sucediendo y ponerlas dentro de la perspectiva de nuestra vocación cristiana para crecernos, no para empequeñecernos. ¿Por qué? Porque a raíz de todo esto, que acuérdense que esto para esta generación, esta y las otras, la de nuestros abuelos, papás, nosotros, los que vienen detrás de nosotros, todo esto ha sido nuevo porque hacía muchos, yo diría, quizás siglos. Bueno, el SIDA fue una pandemia también, pero por lo menos yo diría que 50, 60 años que no había una pandemia de esta índole, inclusive con estas proporciones, porque también el SIDA fue horrible. En África fue devastador y sigue. África es un continente que todavía está muy marcado por el SIDA, pero lo que es Europa, América Latina, América del Norte, del Sur, las islas del Caribe, se ha atenuado mucho. No significa que ha desaparecido. Y en algunos lugares ha aumentado también la contaminación. Pero hay un tratamiento muy efectivo. Al principio eran varias drogas y poquito a poco, ahora creo que es una pastilla al día o algo así. Y la persona, mucha, prácticamente desaparece de su sistema sanguíneo. Y en otras, si lo tienen, prácticamente es no se nota, no aparece. Y otra gente muere de cualquier cosa menos de él. Pero está ahí porque para el virus del SIDA no hay cura. Hay tratamiento efectivo, muy efectivo, como les he dicho, que en algunas prácticamente desaparece. Y así que esto es muy importante. Y me acuerdo que un momento dado aquello fue impactante. Por ejemplo, yo creo que todo el mundo recuerda, los que más o menos son de mi generación, un poco más jóvenes, pero que no recuerda que el actorazo era un galán, hombre hermosísimo, que era Rock Hudson, muy amigo de Elizabeth Taylor, que fue, lo acompañó. Pero acuérdense que en aquel momento eran como leprosos, eran como gente que uno los evitaba. Y entonces se sentían muy solos, muy, muy, muy despreciables. Una que estuvo muy cerca de ellos fue Lady Diana. Aquí en Puerto Rico tuvimos un sacerdote en Ponce, un gran amigo, un gran hermano. Éramos amiguitos de pequeño. El padre era fraile capuchino, Francisco García Cervera, que fue el que establece el primer albergue para enfermos terminales de SIDA. Y uno iba a terminar su vida. Pero es un lugar hermoso. Yo iba bastantes fines de semana. Él vivía allí. Allí tenía una tía que vivía con él. Pero tenía aquel lugar que era tan hogareño, tan lleno de cosas, sus cuartitos, y él muchos de ellos los afeitaba. Y es un hombre que tuvo esa visión de tipo padre Damián, porque muchas veces dijeron que el SIDA era como los leprosos, que nadie los quería ni tocar. Y esto pues también fue una pandemia muy grande. Y acuérdense cuando Rock Hudson salió en la televisión, porque la gente se volvía como cadavérica y era muy impactante. Y hubieron gente que fue la pandemia como esto, que los evitaba y hubo una histeria, una cosa. Y después nos dimos cuenta de que no era al principio, que si las lágrimas, que si la saliva. Y después se fue evolucionando y se dieron cuenta que era era la sangre o el espermatozoide. O sea que no era otra cosa. Pero tuvo que pasar el tiempo, poquito a poco, y hoy en día no es que sea algo del pasado, pero es algo que ya como civilización podemos manejar. Aunque les dije, no todo en todos los lugares se ha podido, porque en el África todavía el SIDA es una epidemia muy fuerte. Pero frente a todo esto, uno pronto reacciona, porque cuando hay una pandemia, uno reacciona. Uno reacciona porque está el instinto en nosotros de sobrevivencia. Y entonces, ahí donde yo le decía en el programa anterior que tenemos que crecernos y tener nosotros como cristianos de tomar un paso hacia atrás, es decir, espérate, yo no puedo reaccionar como un hombre que no tiene fe, que no tiene un sentido de que la vida es algo más, que no, yo por protegerme yo no puedo dejar de pensar en el otro. Eso no está en el plan de Dios. Y una de estas cosas que a mí me impactó desde el principio, ahí viene el programa de hoy, es cuando se comenzó a hablar de distanciamiento social. Yo decía, aquí hay algo que a mí no, como que no me suena. Hasta que en un momento dado se habló, esto son conferencias, reportajes, las observaciones que tenían en los TACs, los grupos de consejo, lo que se llama el Task Force, aquí en Puerto Rico como en Estados Unidos, y empezaron a hablar de distancia física. Digo, ahí está la diferencia. ¿Por qué? Porque una cosa es distanciamiento físico y otra cosa es distanciamiento social. ¿Por qué? Porque fíjense, vamos a empezar por el que debemos de tener, que es el distanciamiento físico. Eso significa, porque se ha probado que este virus, el coronavirus, es muy fácil de contar. Esa es una de las características que tiene. De hecho, estaba hablando con un científico aquí puertorriqueño que me decía que el coronavirus es hermano gemelo del SARS, ese otro virus que hubo una pandemia también, y el SARS. Pero el SARS no era tan contagioso como el coronavirus, pero sí, cuando usted lo cogía, moría, o sea, era mortal. El coronavirus, por el otro lado, es muy contagioso, por eso tenemos nosotros aquí en la camisa, como yo se los mostré la otra vez, el tapaboca, le llaman en España, aquí le llaman la mascarilla, en otro lugar le llaman la careta, es lo mismo, es tener uno aquí la cosita esta para que uno inmediatamente pueda, y se la pone. Eso es muy importante, que cubra la nariz y la boca. ¿Por qué? Porque la saliva, que a veces es totalmente invisible, con un poquito que llegue por los ojos, hasta ahora por los ojos, lo respire, lo puede contaminar. Pero, a diferencia del SARS, mucha gente habla de un 80% de las personas que se contaminan lo rebasan, no fallece. Y esto lo hemos estado viendo, que hay mucha contaminación, pero gracias al Señor, muchas de las personas lo rebasan. Por eso hemos visto que antiguamente, cuando empezaba, tantos contagiados y tantos muertos, pero ahora vemos, y en muchos lugares prácticamente la mortalidad ha disminuido grandemente y es parte de la naturaleza del coronavirus. Por eso, el distanciamiento, hasta hablan ahora de 6 pies, hablan que a lo mejor en el futuro 4, pero hasta ahora son 6 pies. La mascarilla, para que yo ¿verdad? Hay gente que habla y tú después no proyecta. De hecho, cuando uno aprende a hablar en público, cuando uno coge clases de cómo dar un discurso, en inglés speech, ¿no? Eso se aprende. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, a nosotros nos enseñaban a leer. Yo me acuerdo que te ponían frente al salón de clase, eso ya no lo hace, es una lástima. Entonces tú tenías que tener un libro, pararte frente a la clase, tener el libro a una cierta distancia, leer con las pausas, con la coma, con el punto y aparte, con el punto y seguido. Una pausa, una coma era una pausa. Y una cosa que hoy no se hace, pero es muy importante, que cuando usted esté leyendo, usted tenga todavía la visión. O sea, levantar la vista y poder tener un contacto con la audiencia. O sea, que esta lectura es para usted, para que esté compartida. Y hablaban de que usted tenía que tener una cierta, y se hacían ejercicios de voz, A, O, I, O, para que usted pudiera hablar bien y no escupiera. ¿Ves? Pero eso eran otros tiempos cuando la pedagogía, la formación escolar era muy diferente. Y no vamos a entrar en eso ahora. Entonces hay personas que no, pero hay personas que cuando están hablando, y si usted tiene una luz, usted ve, es minúsculo, pero usted ve las gotitas. Y eso es muy contagioso en un virus como este. Entonces, por eso es tan importante el distanciamiento físico. Pero cuando empezamos a hablar de distanciamiento social, ahí empieza a haber algo que como que no suena bien. ¿Por qué? Porque cuando yo me distancio socialmente de alguien, eso puede caer en algo que se llama indiferencia. Y eso es fatal. Porque el contacto, por eso los seres humanos nos contactamos. Y no todo puede ser mensaje de texto. Inclusive, fíjese usted, cuando uno tiene puesta la mascarilla, uno como que no ve. De hecho, me ha pasado aquí en la parroquia ahora que las personas han comenzado, pero tenemos tres en un banco vacío, y en una iglesia donde caben 400 personas, ahora caben 60 y pico. Hay un distanciamiento muy pronunciado. De hecho, nosotros pusimos cinta métrica para que hubieran los 6 pies, para poner todo a nuestra disposición, para evitar, ¿no? El hombre pospone y las cosas pasan. Pero yo me acuerdo que yo a veces no... Digo, hay tiempo, le escuché a la persona, hace tiempo que no te había, dice, padre, yo estuve en misa, yo no sé quién está, porque si alguna persona tiene puesto, una señora, un sombrero, o trae una mantilla, y tiene pues pejuelos oscuros, que a veces han dicho que es bueno también usar los pejuelos oscuros, y tiene una mascarilla, que yo no la veo, usted no la ve. Entonces, ¿por qué? Porque uno habla con la cara, los ojos, la boca, la expresión, no es lo mismo, que yo hago, no es lo mismo. La expresión aquí es muy importante, además de los ojos. Entonces, cuando yo no veo a la persona, entonces ya de por sí el contacto es mínimo. Yo no sé quién es usted. Arriba de eso, si yo te saco como que no, entonces, ¿qué pasa? Que lo único que nos quedan son los famosos mensajes de texto. Mensajes que a mí no me gustan mucho los mensajes de texto, porque a veces inclusive la gente ahora ha inventado signos, palabras cortadas, que estamos perdiendo toda la belleza del idioma, porque a veces te están poniendo, parece que hemos creado como un idioma aborigen, uno no sé cómo explicarlo, porque te ponen signos, por ejemplo, ahora te ponen un signo de multiplicar, cosas rarísimas, ¿no? Entonces, a veces uno tiene que, así como en las películas de espionaje te mandan mensajes en código, ¿no? Pues aquí va a haber que estudiar código para a veces uno poder interpretar los mensajes de texto, porque a veces están elaborándose unos lenguajes que uno no entiende, Pero pasando que uno pueda entenderlo, No es lo mismo escuchar tu voz, verte con tu voz, yo, a que me mandes un mensaje de texto. Porque entonces yo te mando, tú me mandas. Y a veces es muy difícil. Entonces, por lo menos podemos hablar por teléfono, pero hay algo muy, muy sobrenatural, muy espiritual, muy humano en ver a la persona. Nosotros hablamos, y más los latinos que hablamos con las manos, el abrazo, el beso, el apretón, y eso está en este momento prohibido, prácticamente prohibido, el tocar a una persona, a no ser que sea mi esposa que está al lado mío, o mi mamá y mi papá que yo vivo con ellos. Claro, eso sí, pero hay que ser muy prudente en todo esto. Por lo tanto, hay que entender que en esto hay que poner todo esto, por eso les decía en el programa anterior, que hay que tener mucho discernimiento. Entonces, ya de hecho, los protocolos que nos están ofreciendo nos dice, cuidado, no estén muy encima de la otra persona, guarde la distancia, póngase la boquilla. Y esto yo tengo que interpretarlo dentro del contexto. Esto no me puede hacer a mí sacar a la persona de mi entorno de tal manera que mientras más aislado yo esté, mejor sea. Porque me preocupa y me ocupa. Porque dice la palabra, no es bueno que el hombre esté solo. Porque hay algo en el aislamiento que no nos ayuda a ser persona, a ser quienes somos. Somos seres sociales. Y si yo soy un ser social y tú me dices que tengo que mantener distancia social, me estoy negando lo que yo verdaderamente soy. Entonces, ¿cómo podemos actuar? Bueno, haciendo una evaluación de lo que tengo, de quién es, de lo que yo tengo en verdad, de lo que yo puedo, de lo que yo no puedo, a quién puedo ir, a quién no puedo ir, pero no hacer unas decisiones muy desacertadas de que nos quedamos nosotros mismos y nos deprivamos. Aquí hubo un acontecimiento, pues les digo, yo he estado envuelto, yo, aunque estamos aquí, que yo me paso horas aquí, porque la parroquia tiene unos horarios, después de un cierto tiempo se cierra, cal y canto. Pero algunas personas me llaman, he conocido algunas personas, yo he empezado a dar dirección espiritual con una distancia bastante, bastante, más de los 6 pies, pero con las mascarillas, tanto la persona, pero poder, he confesado con los mismos protocolos, pero he tratado de acercarme a la persona. Y en este corto tiempo, porque esto no fue hace tanto tiempo, fue reciente, lo que yo estoy escuchando no es muy alentador. Y casos donde te duele el alma, te duele el alma. Y uno de esos casos fue, todavía no habíamos abrado, habíamos abierto los templos, pero pasó que nosotros, era el Día de las Madres, esto fue algo que me contaba. Y entonces había una señora, ese día ya teníamos el templo abierto, no, mentira, todavía no habíamos hablado del tiempo, pero ella vino, nos encontramos aquí en los predios. Entonces me dice, padre, ahora ella vive aquí en la capital, ella vive al interior y ella es del interior, se voy a ir a ver a mi mamá. Entonces yo así le dije, ay, de parte mía, aunque no puedo hacerlo, ¿verdad? Mándale un beso y un abrazo, ¿no? Y me dice ella, ay, no, padre, pero un beso y un abrazo. Digo, pero tú no vas a ir a ver a tu mamá. Dice, sí. Digo, mi vida, tu mamá está enferma. No, no, padre, mi mamá, gracias a Dios, está muy bien, inclusive físicamente, todo aspecto. Y tú, no, yo me hice la prueba, yo gracias a Dios no tengo todo. Digo, ¿y por qué tú no vas a ir a ver a tu mamá y darle un beso y un abrazo el Día de las Madres? Yo creo que tú debes de poner esto en oración. Y entonces yo creo que ella dice que fue a la capilla y comenzó a rezarlo. Entonces se fue, dice que cuando llegó a su casa estaba su mamá sentada en una silla como esta y dice que todos los hermanos alrededor, pero todo el mundo alrededor con sus mascarillas, pero nadie se acercaba a la viejita. Entonces ella llega, ya habíamos hablado, lo había rezado, y llegó, dice, mamuchiga, y entonces le dio un beso y los hermanos, ¿qué tú estás haciendo? Dice, es que yo vengo el Día de las Madres. Mami está bien, yo estoy bien, yo no tengo... Entonces, ella dice, ¿pero qué pasa? Entonces, dice que la mamá se le abrazó y empezó a llorar y a llorar. Y a ver, mami, ¿pero por qué tú lloras? ¿Por qué tú lloras? Si estamos aquí contigo, dice, ay, hijita, es que yo creía que nadie nunca me iba a venir a ver y yo creí que yo me iba a morir sin verlos y de recibir de ustedes un beso y un abrazo. La señora todavía está viva. Esto fue el Día de las Madres. O sea, los hijos, entonces todos los hijos empezaron, porque hay que tener discernimiento. Está la gente atrevida, está la gente intrépida y responsable, pero también está la gente que se puede acercar porque no hay ninguna razón para no hacerlo. No hay ninguna razón para que yo no pueda compartir con mi mujer si vivimos juntos, con mi mamá. Es decir, ese distanciamiento físico no me lo confunda con un distanciamiento social, porque entre uno y el otro hay una actitud dando vuelta que se llama la indiferencia. Y yo le tengo pánico, porque a veces es mejor que te digan algo que pasen por delante de ti y te ignoren. Eso es fatal, porque la indiferencia es el mayor desprecio que una persona puede recibir, es la indiferencia. Y el distanciamiento social, el estar lejos de ti, puede llevarnos a la indiferencia, y eso nunca en una vida de un cristiano. Vamos a una pequeña pausa y venimos enseguida con más de tu programa Mientras el Mundo Gira. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes y como siempre hacemos, tengo un texto evangélico, este que vamos a compartir, ustedes se lo saben de memoria, pero es uno de esos textos que por mucho que uno los escuche, siempre uno puede aprender. Y más como en este momento, porque esto viene como anillo al dedo, es el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, versículos del 19 al 31. Cuando empiece ya ustedes van a saber de qué estoy hablando y de quién estoy hablando, pero van a ver por dónde yo quiero llevarles. Dice, había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días hacía fiestas con mucho lujo. Había también un pobre llamado Lázaro que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Un día el pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham en el paraíso. El rico también murió y fue enterrado. Y mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro con él. Entonces gritó, Padre Abraham, ten lástima de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua porque estoy sufriendo mucho en este lugar. Pero Abraham le contestó, hijo, acuérdate que a ti te fue muy bien en la vida y que a Lázaro le fue muy mal. Ahora él recibe consuelo aquí y tú sufres. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí allá no puedan, ni los de allá también tampoco puedan pasar aquí. El rico dijo, te suplico entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos para que les hable y así no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham dijo, ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas, que les hagan caso. El rico contestó, sí, padre Abraham, pero si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán. Pero Abraham les dijo, si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque algún muerto resucite. Palabra de Dios. Y como ustedes podrán apreciar, estamos viendo aquí un texto donde se ve, pero clarísimo, la indiferencia. Uno, de hecho, muchas veces se pregunta, ¿por qué este castigo tan severo? Porque sí, la verdad que es bien, duro, la verdad, bien injusto, yo diría bien lastimoso, que este pobre hombre que esté ahí en la puerta pedía una migaja. Estaba tan malito que, fíjense, los perros se sentían lástima, los perros estaban más conscientes de lo que le estaba pasando a Lázaro, de lo que el rico epulón. Le llaman el rico epulón porque la palabra epulón viene de opulencia. Por eso no es un nombre. Lázaro tiene un nombre. Y últimamente han habido unos estudios bíblicos, porque hasta ahora, que no lo dice, pero hasta ahora se creía que esta historia era una historia tipo parábola que Cristo le había compartido para que la gente tomara conciencia, ¿no? Pero según últimamente, acuérdense que la Biblia se está estudiando y se sigue, diríamos, escudriñando, para que la Biblia es la palabra de Dios, y por mucho que uno la lea, la estudie, siempre ahí hay tela para cortar, es como un pozo que no tiene fondo. Entonces, algunos estudiosos bíblicos dicen que por la descripción tan detallada que dan de Lázaro, quizás Lázaro no era un personaje ficticio, sino que era verdaderamente una persona que existió. Por el otro lado, el rico no tiene nombre. En algunos lugares dice el rico epulón, pero epulón no es un nombre. Es el hombre de la opulencia. De la palabra opulencia sale epulón. Y este hombre, hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención siempre, que fíjense, no es que él cuando saliera le metiera una patada a Lázaro o lo insultara, es que lo tiene en la puerta de la casa. Entra, sale, opulencia, banqueteo, ropas de lujo, gente, y nadie se da cuenta que está ahí. Eso tiene un nombre, indiferencia. Y eso es lo que pasa. A veces nos ensimismamos tanto de nosotros mismos que tenemos gente al lado y no nos damos cuenta que están ahí. Eso es muy, muy común, especialmente los más cercanos. Porque a veces uno tiene mala crianza, malas mañas, se pone bien pesado, nos volvemos bien pesados y antipáticos con la gente, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, con gente amiga, porque sabemos que están seguros y nunca nos van a decir nada. Pero yo no hago eso con mi jefe, yo no hago eso con gente que yo trabajo para ellos o que tienen que ver conmigo en mis tratos de negocio. ¿Por qué? Porque no me lo van a soportar y me pueden botar como una bolsa de basura. Entonces, con ellos me cuido, pero con aquellos que están conmigo siempre, que me hacen la vida más fácil, que se ocupan y se preocupan por mí. Ah, no, esa gente yo a veces los ignoro y eso los vemos. Cualquier persona de por ahí que a nosotros nos cae bien, que la cosa, que es una celebridad, ¡uy, qué maravilla! ¡Cuántos adjetivos, cuántos halagos! Pero la persona que nos prepara la comida todos los días, que nos plancha la ropa, que tiene la casa limpia, que me cuida a mis hijos, que provee para la casa, que viene siempre, que ha sido siempre fiel. ¿Cuántas veces nosotros no le decimos ni gracias? Las tomamos por dada. Y en este momento es muy importante que uno caiga en cuenta de esto. Porque este distanciamiento social nos puede llevar a nosotros a estar tan ensimismados que yo no, ay, qué miedo, un momentito, que hay otra gente con usted. Esta persona comió. ¿Cuánto tiempo hace que no escuchamos a mami? ¿Por qué el nene no sale del cuarto? Es porque ahí donde estamos podemos ejercer nuestro cristianismo en este momento. El vecino hace días que no los vemos, estará bien. Y volviendo a repetir, porque a mí no me gusta repetirme, pero hay que repetirlo, protegiéndonos, sin ser imprudente, usted puede desde lejos, mire, vecino, fulanito, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Y si usted tiene, mira, te voy a dejar aquí en la puerta tal cosa, pero no hacerme, lo que tengo al lado es invisible. ¿Dónde está la caridad cristiana? Y por eso le digo que esto, mi común denominador en todos estos programas y está siendo el común denominador en este momento que yo estoy compartiendo con usted. Yo no soy más santo, ni más heroico, ni más bravo, ni más valiente que nadie. Yo tengo miedo, yo tengo a veces apretazón, a veces tengo desconfianza. Todo igual que usted, pero me estoy llamando a capítulo constantemente. Esto es parte de mi examen de conciencia diario, porque yo no puedo dejar que yo me aísle de gente que comparte la vida conmigo. Por eso cuando me piden un favor, padre, usted puede hacernos un video para un país o algo, con mucho gusto, con mucho gusto. A veces hay diferencia de hora, me toca acostarme un poco más tarde, no importa. Porque si verdaderamente soy cristiano, en el caso mío, y sacerdote, yo tengo que llamarme, yo tengo que llamarme, yo tengo que esforzarme, yo tengo que retarme para estar a la dimensión, al nivel del momento en que Dios me ha puesto. Y yo creo que es muy importante. Yo no puedo distanciarme socialmente de nadie. Al contrario, tengo que estar más consciente socialmente de todo lo que me rodea. Porque yo no vivo solo. Porque si yo estuviera solo, ¿qué va a ser de mí si yo necesito de la gente? Usted no puede pretender recoger si usted no siembra. Y yo lo dije anteriormente. Hay gente que se ha crecido, pero se ha crecido de una manera que uno se queda boquiabierto. Lo hemos visto en las noticias. Pero ahora hablo de ti, de mí, que no somos gente que haremos nunca noticias, porque somos gente normal. Yo soy sacerdote de una parroquia sencilla, pobre, aquí en los suburbios de San Juan. Y tú en tu casa, en tu vecindario. Pero hay gente que está conmigo y yo no me puedo distanciar por miedos infundados, que de eso hablaremos un poquito más tarde en otro programa, porque el miedo no ayuda a nada, ¿eh? El temor sí, el miedo no. Yo tengo temor de tal cosa, por eso me cuido, por eso tomo cartas en el asunto, por eso tomo reservas en las cosas, cuidado, ejerzo un protocolo en la casa, con la ropa, con la higiene, pero miedo no, hermano, el miedo, y por eso... Ya hablaremos en el programa, pues en un programa No Tengas Miedo, ya yo lo dije, donde hay una cantidad de veces que Cristo nos dice, no tengas miedo. De hecho, hace unos, creo que dos o tres domingos atrás, tres veces en el Evangelio, Cristo decía, no tengas miedo. Entonces, yo por miedo, por inseguridades, por una cosa que a veces no tiene fundamento, yo no puedo aislarme de los demás. Por eso, la frase, y corríjala. No, no, distanciamiento social no, distanciamiento físico sí. Yo no puedo acercarme por tu bien, por el mío, por el bien de las personas que están contigo, por las personas que están conmigo. Pero yo puedo estar cerca de ti, estás bien, te puedo hacer de ayuda. ¿Qué puedo hacer para mejorar tu vida desde este momento en que nos encontramos, desde donde tú estás y donde estoy yo? Y esto... me lleva también a la fiesta que estamos celebrando. En medio de toda esta reflexión que estoy teniendo con ustedes, también me viene a la mente una fiesta mariana, la Asunción de María. Una fiesta, no una fiesta, sino una solemnidad que nos da a nosotros una perspectiva. Y ahí viene, la perspectiva de la eternidad. María es llevada al cielo. y como llevada al cielo, lo que lleva con ella no es solamente su dignidad de madre de Dios, todo su, diría, su bagaje de una mujer fiel, la gran primer apóstol de Cristo, porque es una mujer que se hace discípula de su hijo, lo trae al mundo. Pero después María se convierte en discípula de Jesús. Iba con él, lo atendía, calladita, escuchando, como dice Lucas, guardando todo esto en el corazón. Y en el momento que se duerme a este mundo, de hecho nuestros hermanos cristianos ortodoxos griegos tienen esta misma solemnidad, la celebran otro día, pero ellos no le llaman la Asunción de María, sino tienen un nombre lindo, la Dormición de María. Y ellos son muy marianos también, y dicen que Cristo vino y se lleva a su madre al cielo. Y ella hace el recorrido que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a volver a Dios y vamos a llevar no el alma, sino nuestra persona, nuestro ser. Todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos sufrido, todo lo que hemos celebrado, todo esto va a ser para bien y lo vamos a llevar y en Dios se va a glorificar. Por eso este momento no nos podemos quedar cortos, porque todo lo que ustedes y yo hagamos en este momento va a estar integrado en este bagaje que usted y yo vamos a llevar a Dios. Todo lo que yo estoy haciendo, lo que tú estás haciendo, cómo yo trato a mi familia, cómo yo estoy al tanto de los míos, todos estos ingredientes que cada una comunidad, por ejemplo, esta comunidad ha tenido en tres de sus, de nuestros hijos aquí espirituales, nuestros hermanos en la fe, tenemos en este momento, y les pido oración por ella, la hijita de una hija espiritual, porque yo la tenía de niñita aquí, se casó y tuvo tres niños, y su niñita Gladys Isabel, que tiene 5 añitos, de pronto presenta unos padecimientos, y cuando se va al médico, tiene un tumor cerebral inoperable porque está en el cerebelo. Y toda la comunidad estamos ahí, una muchacha que se ha crecido como madre, porque ella nos manda siempre, todos los días, y está con su niña, todos los pormenores, está ahora en radiación, va una niñita de 5 años con la radiación número 32. Ahora la van a llevar, si Dios quiere, a Estados Unidos, pero se vive el día a la vez y nosotros estamos viviéndola con ella. Y el mensaje de una, por eso es que son cosas que te interpelan, porque una madre en medio de todo esto, con su niñita de 5 añitos, que si los médicos dicen, ahí no se puede operar porque el cerebelo no se puede llegar. Hay unos tratamientos en Estados Unidos que estamos viendo ahora con la radiación, si se puede mantener un poquito mejor, ha mejorado. El tumor no ha crecido porque iba creciendo muy rápido, pero se ha parado. Pero no va ni para atrás ni para adelante, se queda ahí. Entonces, la radiación era para que ella no podía hacer nada, ahora puede, está comiendo, está masticando, le van lamando, está hablando y se le entiende. Todo eso era inexistente y esos son tratamientos, pero también una comunidad que ha abrazado este proyecto de esta niña. Y eso, en medio de esta mujer que está pasando un problema matrimonial dramático. Entonces, y tú la ves que no ha perdido su sentido, no ha perdido. El domingo pasado estuvo en misa, la tenía ahí, en el primer banco, distante de mí, pero estaba ahí con una paz. Por eso le digo que todo esto se está moviendo y uno tiene que estar presente. Uno tiene que hacerse presente. Y ella me lo dice, padre Willy, yo me siento tan acompañada. Ella pertenece, pues ella es una soprano lírica espectacular y pertenece al Ministerio de Música, el más antiguo aquí de la parroquia, que es Salterre. Y ese ministerio la ha acompañado, le lava la ropa, le llevan comida. Ella en el hospital, hasta le llevaban el carro. O sea, eso es iglesia, eso es ser cristiano, en medio de todas las limitaciones que tenemos. Y ahí ustedes ven que hubo una cercanía, hubo una presencia. No hubo un distanciamiento social, sino que sus hermanos de ministerio, todos cuidándose porque tienen sus familias, pero no se distanciaron de tal manera que la dejaran sola. ¿Qué ha pasado? Hemos dejado personas solas, personas de la tercera edad, abuelos, hemos dejado a hijos. O sea, hay personas que han dejado sus comunidades. Y yo pregunto, ¿por qué? Porque yo entiendo, si yo estoy muy precario, tengo problemas de diálisis, si yo tengo un azúcar totalmente descontrolada, si yo tengo problemas cardíacos muy fuertes, yo entiendo. Pero hay personas que no tienen nada de esto. Todo está en su cabeza. Entonces, no, que yo voy a la parroquia de aquí a 2 o 3 meses y voy a ver las misas por televisión. Pero usted está enfermo. Usted tiene padecimiento. Usted tiene algo, porque usted no puede volver a su comunidad e incorporarse dentro de todos los parámetros y protocolos que hay en la parroquia. Los sacerdotes queremos verlo, queremos estar con ustedes, porque no es bueno que el hombre esté solo. Y donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Y repito, porque a veces la gente como que no lo entiende a uno. Yo estoy aquí y yo sería el último. Además, yo no estoy loco. Que le diré a usted, no, olvídese, esté cercano. No, eso no es prudente, eso no es responsable, eso no es cristiano. Ahora, distanciamiento de una persona bajo ninguna circunstancia. Porque mi prójimo es tan parte de mí como yo soy parte de ellos. Y estas fiestas marianas de la Asunción de María, María no sube al cielo para desentenderse de nadie. María sube al cielo y desde el cielo sigue intercediendo por sus hijos de la tierra, que vivimos en un valle de lágrimas, y le decimos, mamá, pídele a nuestro hermano Jesús, al hijo tuyo, que por favor haga que nuestra agua se convierta en vino, que esto pase, que se encuentre una cura. Y vamos a oír de ella, por favor, confíen en mi hijo y hagan lo que él les diga. Yo creo que esto es un mensaje hoy más que nunca, porque aquí podemos unir la reflexión de hoy con la fiesta de la Asunción. María no cogió vuelo y se la llevaron y allá está. No, 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 no. Está en el cielo en cuerpo y alma, porque está allí, se la llevó cuerpo y alma. Pero la mirada de la madre está muy enfocada en el hijo, pero no es tan enfocada que no pueda ver a los hijos también de la tierra. Y por eso nosotros, en la oración quizás más conocida y más rezada con el corazón en la boca, es, Madre, en este valle de lágrimas, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh Virgen, Madre de Dios, ruega por nosotros que vivimos en este valle de lágrimas. Entonces, yo uno la cosa con la otra. Y creo que aquí yo le puedo decir, porque hay una conexión, eclesialmente hay una conexión entre la iglesia del cielo con la iglesia de la tierra y la iglesia de la tierra con la iglesia del purgatorio. Eso es lo que usted reza en el credo, la comunión de los santos. Hay una idea, una unión en común, porque la iglesia, el distanciamiento del otro, la indiferencia, el rico pulón, no va con nosotros. Y en este tiempo nos viene a la mente las palabras de Juan Pablo II. Hay que buscar nuevas formas y métodos. ¿Cómo busco nuevas formas y métodos para que nadie se sienta desamparado, nadie se sienta olvidado, nadie se sienta abandonado? ¿Cómo puedo hacerlo? Y hay muchas maneras, porque las hemos visto y se está haciendo. Y por eso estoy alertando, porque todavía hay gente, y cada vez que lo oigo o lo veo en una tienda, por favor mantenga el distanciamiento social. Me da una gana de coger un Magic Mark, que claro que no lo voy a hacer, no estoy loco, de decir, poner distanciamiento físico. Yo tengo que estar en contra de lo que todo uno piensa, porque el abrazo, el apretón de mano, el beso, este calor humano, no tiene reemplazo con nada. No tiene eso de los besitos voladores. Uf, mire, de aquí a allá, cogió otro rumbo. No, el beso, el abrazo, el apretón de mano, una mano aquí, un sostén de mano, eso no tiene precio. Y en este momento no podemos con personas que no están íntimamente ligadas a nosotros. Pero se puede una mirada, aunque usted tenga puesta la mascarilla, y una manito, algo, y por lo menos la presencia. La presencia. No puedo acercarme a ti por las razones que conocemos. No puedo darte el abrazo. Pero mire, yo te veo y te estoy viendo y te hago así. Y usted siente la cercanía. Pero hay gente que se ha escondido, que no se ve. Y yo digo, pero ¿cuál es la razón? Porque se nos ha metido aquí un distanciamiento social que no le veo el sentido y que fue quizás un término que se sacó de pronto, porque acuérdense que esto fue muy rápido, empezaron a llegar mucha noticia, mucho contaminado, mucho fallecido, y entonces buscamos algo, hay que estar separados, mira, distancia social, y a alguien no se le ocurrió decirle, no, no, físico, que no puede estar físicamente cerca de mí, pero no significa que socialmente, como seres humanos, no podamos estar cercanos. Y yo creo que aquí viene toda la dinámica de esto que estoy compartiendo con ustedes. El mundo en este momento nunca ha estado más pequeño, porque si algo ha hecho el coronavirus positivo es que nos ha enseñado que somos uno, porque lo que comenzó en una ciudad de la China, hoy lo tiene todo el mundo en este mundo, todo. Por lo tanto, el planeta Tierra no es tan grande después de todo, porque algo que esté, mire usted lo lejos que está la China de Puerto Rico, y aquí tenemos un número de contaminados y un número de fallecidos. O sea, y estamos en la punta del Caribe, porque después de nosotros viene el África. Por eso les digo a ustedes que hoy, cuando veneramos a nuestra madre, la Asunta en el cielo, la que abre el camino como madre, síganme como hijos míos. Vamos un día a reunirnos en esa ciudad de Dios, donde está la madre, donde está el hijo, donde está la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde están nuestros héroes, nuestras heroínas, los santos, los mártires, toda esta gente. Y esa gente han hecho lo que se conoce como la ciudad de Dios, la Jerusalén del cielo. Pues estamos todos ahí y vamos atrás. Y mamá, está, ha marcado el camino y nos está esperando, pero no se ha desentendido de nosotros, porque hoy más que nunca María está presente entre nosotros, que la saludamos y le pedimos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, hemos llegado ya al final de este programa. Y como siempre les digo, no dejen de comunicarse con nosotros. Es muy fácil. En mundogira@ewtn.com. Y también usted y yo tenemos una alianza. Y esa para mí es sagrada. Yo rezo por ustedes. Ustedes rezan por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Y acuérdense, distancia física todo el momento. Cuidado. Lleve los protocolos, distancia social no, porque yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí y todos nos necesitamos de todos. Que Dios me los bendiga, me los guarde y los proteja y que la bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.